Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, el capítulo 14, comenzando a leer con el versículo 25. Lucas, el capítulo 14, les leo comenzando con el versículo 25, un pasaje que en nuestras Biblias se titula Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, es decir, Cristo. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios mediante, en unas semanas, vamos a tener un servicio de bautismos. Y algunas personas de la iglesia que se quieren bautizar. Y esta tarde, deseo exhortar, hablar especialmente a ellos. A esos niños, a esos jóvenes, a esas personas que desean hacer pública su fe en Cristo por medio del bautismo. El sermón entonces es para ellos, pero es para todos. Nos hace y nos debe hacer pensar a todos la palabra de Dios predicada. El título que he dado al mensaje es Algunas razones por las cuales no te conviene bautizar. Algunas razones por las cuales, escucharon bien, no te conviene bautizarte. Un título un tanto negativo, obviamente hablo irónicamente, y si ustedes no saben qué significa la ironía irónicamente, pregúntenle a su padre, a su madre después, o a su maestra, pero ciertamente lo digo honestamente, tan honesto como nuestro Señor Jesucristo. Un licenciado, un abogado llegó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, yo quiero seguirte. Nuestro Señor Jesucristo le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en el pasaje que leímos de Lucas 14, vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo siempre dijo la verdad y fue muy honesto en cuanto a la cristiandad. A los que querían seguirle, les exhortó primero, cuenten el costo, vean lo que significa esto de ser cristiano, vean lo que significa ser mi discípulo. Entonces, al considerar estas razones, lo hago en el mismo espíritu. Oye, la primera razón por la cual no te conviene bautizarte, nos la enseña San Pedro en su segunda epístola, 2 Pedro capítulo 2 y versículo 20. ¿Me escuchan ahí atrás? ¿Sí? Por el aire, no estoy seguro si me escuchan. 2 Pedro capítulo 2 y versículo 20. Vean con sus propios ojos lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vemos claramente por estos versículos que es mejor no conocer, es mejor no comprometerse con la cristiandad, que después de haberla conocido, después de haberla aceptado, dejarla, rechazarla. Es peor para ti, escucha bien, es peor para ti. Hay más castigo, es más, en el versículo 17 dice: para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para esas personas que saben de la cristiandad, según ellos se hacen cristianos, se bautizan, pero vuelven atrás, hay más castigo. Es más terrible la justicia de Dios para una persona que viene a la iglesia, aprende de Cristo, aprende del amor de Cristo, aprende del poder de Cristo, aprende de la cruz de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Es peor para esa persona si se bautiza y luego abandona, rechaza y no vive la cristiandad que una vez profesó. Es más terrible el castigo. El castigo es más doloroso y justo, porque al que más se le da, más se le requiere. Al que más sabe delante de Dios es más responsable. El que más sabe de Cristo es más responsable. Es más, esos, como nos dice San Pedro, estarán en la más densa oscuridad del infierno. Yo no he tenido la oportunidad de ir a ver las litografías de Salvador Dalí. No sé si todavía están. Las están mostrando la semana pasada aquí en el Museo de la Universidad de Sonora. Un artista reconocido a nivel mundial, español creo que era él, uno de los líderes del movimiento surrealista. Para mí que le falta un tornillo cuando lo veo en fotografías. No sé, no he visto su obra de arte, la litografía. Pero estas litografías son una descripción de lo que es la Divina Comedia, lo que es el cielo, lo que es el infierno y lo que según ellos es el purgatorio. En esta Divina Comedia, si ustedes leen el original, se describe al infierno. Se describe al infierno como unos círculos que van para abajo, unos círculos concéntricos de la profundidad. Y nos dice en esta Divina Comedia el escritor italiano que en lo más profundo están los traidores, los que supieron la verdad y no la aceptaron. Ahí está Judas Iscariote. Ahí está Pilato. Ahí está Demas, ¿se acuerdan? Demas, el amigo y colaborador del apóstol. Se bautizó este Demas, muy probablemente el apóstol San Pablo lo bautizó. Pero muy tristemente leemos en su última epístola del apóstol San Pablo: Demas me ha abandonado, siguiendo, amando este mundo. Para mí lo más trágico del mundo es que dice: y se fue a Tesalónica. Piedra de tropiezo, los hermanos de Tesalónica. Un cristiano bautizado por San Pablo probablemente abandonó la cristiandad, dejó a Cristo, rechazó su bautismo, lo que se había comprometido. Ciertamente está allí junto con Judas Iscariote, si no se arrepintió, y Dios lo sabe. Y por así decirlo, los que son bautizados, pero luego dejan la cristiandad, están ahí, en lo más profundo del infierno. Es muy peligroso entonces bautizarse. No te conviene entonces bautizarte. Esa es la primera lección, la primera razón. No te conviene bautizarte porque el castigo es más terrible al que se rebela contra Cristo después de haber sido bautizado. Segunda razón: no te conviene bautizarte porque al hacer pública tu profesión de la fe en Cristo, te comprometes ante Dios en la iglesia a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a participar de la mesa del Señor, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Esas son palabras de Hechos 2 y versículo 42. Vean conmigo, por favor, en sus Biblias. Vean que no lo estoy sacando del contexto. Hechos 2, 42. En este pasaje, el apóstol San Pedro ha predicado a unas personas, a unos jóvenes, a unos soldados, a unos judíos, a unos sacerdotes, que usaron sus bocas para gritar, ¡crucifícale!, unos días antes. Ellos dijeron que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez algunos de los romanos que crucificaron con el mismo martillo y clavaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, algunos de ellos tal vez estaban escuchando a San Pedro ahí en Jerusalén. Y él les dice, ustedes lo mataron. Ellos se arrepienten y creen, versículo 37 y versículo 38. Ellos y una multitud, nos dice el versículo 40, que fueron salvos y creyeron. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿fueron qué? Fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Y, muy importante esa Y, y esas personas que fueron bautizadas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos la costumbre, y creo que es una buena tradición en esta iglesia, cuando una persona se bautiza, se compromete allí en la playa o en donde estemos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por así decirlo, entonces no te conviene bautizarte, porque al hacer pública tu profesión de la fe en Cristo, te comprometes ante Dios y la iglesia a hacer esto. El bautismo, escúchame muy bien, no es una simple tradición, es el testimonio público de tu unión a Cristo, que quieres tú ser un discípulo de Cristo, quieres seguir su causa, quieres estar en su iglesia. De eso se trata el bautismo. Al comprometerte entonces a ser su discípulo, vas a tener que perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos nos dejaron escrito. Este es nuestro estándar, esta es nuestra regla de fe. Entonces, estás obligado a leer la Biblia, estás obligado a estudiarla, a meditarla. De eso se trata la cristiandad y perseverar en la doctrina. Toma tiempo y esfuerzo. También vas a tener que reconciliarte con los hermanos, estar bien con todos. Pues nos dice el versículo que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. No se puede tener comunión a menos que usted, tú, estés reconciliado con todos. Te obliga el bautismo a reconciliarte con todos. Pero también vas a estar obligado a venir con conciencia limpia y de verdad participar de la mesa del Señor. Dice el versículo, aquí se usa la expresión partimiento del pan, y si ustedes leen Hechos, se trata de la Santa Cena. Tú, cuando te bautices, vas a prometer participar de la Santa Cena. Vas a tener entonces que mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, para que cuando llegue el primer día de la semana puedas participar de la mesa del Señor con limpia conciencia. Y también, como nos dice el versículo, vas a tener que comprometerte a la oración. Y esto, creo yo, habla así de las oraciones en tu casa, pero las oraciones públicas también. Es decir, al bautizarte, tú te estás comprometiendo a venir a los servicios de oración. Yo te digo, no te conviene bautizarte. Te va a quitar mucho tiempo. Vas a tener que esforzarte, vas a tener que disciplinarte, vas a tener que tener tiempo para la iglesia. No vas a poder quedarte en tu casa a dormirte el domingo en la mañana, no vas a poder quedarte en tu casa viendo la televisión todo el día. No. Entonces, yo les digo, no les conviene bautizarse. Tercera razón por la cual no te conviene bautizarte. Es que si te bautizas, vas a tener que vivir una vida nueva, una vida diferente. Romanos 6, véanlo por favor con sus propios ojos una vez más. Creo yo que la palabra de Dios es clara, la debemos de escuchar, y si la vemos con nuestros propios ojos y la escuchamos con nuestros oídos, hace más efecto, según los psicólogos y los maestros. Romanos capítulo 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Notaron la expresión en el versículo 4, la última porción? Así también nosotros andemos en vida nueva. De eso se trata el bautismo. Nos estamos comprometiendo y estamos dando testimonio público que somos criaturas nuevas. Estamos en Cristo. Ahora, estos versículos obviamente nos hablan de lo que los teólogos llaman la regeneración, la transformación, la unión con Cristo, la santificación. Pero hablando prácticamente, jóvenes, señoritas, todos escuchen por favor. Hablando prácticamente, esto significa que no vas a poder vestirte como tus amigas. No vas a poder vestirte como tus amigos, con ropa apretada, provocativa. Ya no vas a poder hablar como tus compañeros. No más malas palabras, no más chistes rojos. Ya no vas a poder ver lo que tus amigos y parientes ven. Ya no vas a poder escuchar lo que tus amigos y tus parientes y tus vecinos escuchan. No. Ya no vas a poder decir mentiras. Ya no vas a poder tener pasiones desordenadas. Ya no vas a poder gritar a tus padres, a tus hijos, a tu esposa. Ya no vas a poder contestarle a tus padres y desobedecerlos. Y tu conciencia puede seguir la lista. El cristianismo es una vida totalmente diferente. Ahora usted me dice, hay una persona en la congregación que me dice, es que señor o pastor o hermano Paco, quien sea usted, yo quiero ser cristiano, pero no tan fanático. Yo quiero ser cristiano, pero no tan legalista. Yo quiero venir a la iglesia, basta una vez a la semana, ¿por qué más? ¿Por qué el servicio de oración? Yo quiero andar a la moda, ¿qué tiene de malo? Los malos, los pecadores son los que me están viendo y piensan cosas malas. No tiene nada malo como me vista. O eres cristiano o no eres cristiano. O Dios te ha regenerado o Dios no te ha regenerado. O Dios te ha perdonado o no te ha perdonado. O te arrepientes de todo o te arrepientes de nada. No hay cristianos al 50%. Un cristiano o es o no es. Que quede muy claro por favor. El cristianismo bíblico no es una decisión. El cristianismo bíblico no es una decisión. El cristianismo bíblico no es una tradición. El cristianismo bíblico es una conversión, una transformación. Hay carros que tienen la transmisión automática, pero hay equipos y mecánicos que hacen conversiones y cambian a los carros, los transforman. Para mí, la ilustración favorita es la del gusano tan feo que es la mariposa antes de ser mariposa. Los científicos le dicen metamorfosis. Hay un cambio total de este gusano tan feo a una mariposa tan bella. De eso se trata el cristianismo. Segunda de Corintios 5:17, lo acabamos de estudiar. Bueno, lo acabamos hace algunos meses. Es muy claro. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La vida del cristiano es una vida nueva, totalmente. Los pecados, las pasiones, los pensamientos, la forma de ser, la forma de ser estudiante, de ser alumno, de ser trabajador, de ser empleado, todo queda atrás y es totalmente diferente en el cristiano. Es una vida nueva, porque es una criatura nueva. Pero, espérese, señor, pastor. Espérese, Paco. Yo conozco a muchos cristianos, dice usted, que no son diferentes al mundo. Es más, andan a la moda. Yo conozco a un cristiano, una vez lo vi en Phoenix, iba al cine. Es más, yo vi a uno que estaba fumando. Número uno, Dios los va a juzgar. Número dos, no te engañen los nombres. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no son cristianos en el corazón. Número tres, tenemos que exhortarlos. Tenemos que hablar con ellos. Y es más, también pudiera ser esto una razón por la cual no te conviene bautizarte y declararte cristiano, porque nos dice la palabra de Dios que como cristianos tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Es difícil ser cristiano. Muy difícil, imposible. Escuchen bien, es imposible para usted hacerse cristiano. Solo Dios lo puede hacer cristiano a usted. Es una transformación que Dios hace en el corazón. Lo digo otra vez, solo Dios hace cristianos. Hay personas que me han invitado, y a mí me gusta que me inviten a hablar a otras personas de Cristo. Pero me temo que algunas personas creen que yo tengo algún poder, alguna sabiduría, alguna palabra como para que esa persona acepte a Cristo y reconozca realmente lo que es la cristiandad. Yo les voy a ser sincero, yo sé mucho. Y tal vez sea para algo de español y más o menos me entienden las personas. Pero déjeme decirle, el único que puede hacer a una persona cristiana y transformarla es Dios. Nadie más que Dios, porque es una transformación del corazón, es la vida interior. Dios limpia el corazón y da una vida nueva, la transforma. Con esto no quiero decir que no me inviten a hablar, invítenme a hablar y con mucho gusto iré. Estaba escuchando, bueno, leyendo un email de mi esposa. Es mi esposa, puedo leer sus emails, su correo electrónico. Y está una hermana, ¿verdad?, que le escribe acerca del nuevo trabajo que tiene de mecanografía o de algo así de computadoras. Y dice, fíjate nomás, me pagan por hacer lo que a mí me gusta. Soy como un pastor, dice, a ellos también les pagan por hacer lo que les gusta. Me gusta hablar a las personas. Me gusta estudiar. Me gusta predicar. Entonces, por favor, no se desanime. Venga por mí, llámeme. Quiero que hable con esta persona. Con mucho gusto voy. Pero lo que quiero enfatizar es, Dios es el único que puede cambiar a tu hijo. Dios es el único que puede cambiar a tu esposo. Dios es el único que puede cambiar a tu padre. Dios es el único que puede cambiarte a ti. Tú no puedes, ni yo puedo, ni nadie puede. Dios, ve a Él. Él te puede cambiar. Y para mí es una gran promesa cuando Él nos dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Tú ten fe, confía en eso. Eso te hace cristiano. Ir a Cristo, Él te cambia. Él te da el arrepentimiento, Él te da la fe. De eso se trata el cristianismo. Muy bien, la última razón que vamos a ver y mencionar en cuanto a que no te conviene bautizarte, es que no te conviene bautizarte porque generalmente después del bautismo vienen muchas pruebas y tentaciones. Generalmente después de que una persona se bautiza, vienen muchas pruebas y tentaciones. Vean conmigo Mateo 4, por favor. Ahora, desafortunadamente, en la Biblia tenemos números que se llaman capítulos, los grandes, y los chiquitos se llaman versículos. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, no había esos números en estos evangelios, en estas epístolas. El capítulo 4 nos habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean la última parte del capítulo 3, ¿de qué se trata? 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente, otro evangelio dice, inmediatamente, luego, en el bautismo, nuestro Señor Jesucristo escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben qué hizo Satanás? ¿Saben cuál fue la primera tentación? Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, aviéntate, adórame y te daré esto. Después del bautismo, hay muchas tentaciones, muchos problemas, muchas tribulaciones. Hay algunos que dicen o creen, cuando me bautice, ya se van a acabar mis problemas. Mi problema es que no estoy obedeciendo al bautismo, me voy a bautizar y se me van a acabar las dudas, se me van a acabar los problemas. Déjame decirte, cuando te bautices, van a de verdad empezar tus problemas. Los leones, los pumas, los chitas se dice en español, los cazadores, o sea, esos animales, ¿saben a quiénes les gusta cazar? A los animales pequeños, a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque entre más pequeño, entre más joven sea el animal, obviamente más tierno, pero también no corren tanto como los más grandes y no se defienden tanto como los grandes. Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en primer lugar, primordialmente, él trata de devorar a los recién bautizados, a los recién convertidos. Él odia al cristiano, odia al recién convertido, sobre todo porque tiene ese primer amor, esa emoción de saber, mis pecados han sido perdonados, soy cristiano. Tengo esperanza, cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Y empieza a decirles a los demás, lleva su Biblia a la escuela, le dice a sus vecinos, ¿y por qué no fuiste? ¿Y por qué no vienes a la iglesia? ¿Y por qué no ves? ¿Qué no sabes quién? El diablo odia a esas personas, odia a los que hacen la profesión pública y quiere devorarlos, quiere tumbarlos a toda costa. Esta mañana hablamos bastante de eso, no me voy a repetir. Solo les recuerdo que si te haces cristiano, te bautizas, vas a sufrir muchas tentaciones y muchas tribulaciones. El diablo es cruel, maligno, tiene dardos de fuego. No te conviene bautizarte, no te conviene. Pero usted me dice, yo quiero bautizarme de todas maneras. Yo quiero ser cristiano.
¿Por qué quieres bautizarte?
Porque si te bautizas vas a poder tomar de la Santa Cena. Porque si te bautizas vas a poder decir que ya eres cristiano, que ya te bautizaste. Hay cierto orgullo. Porque tu hermano se bautizó, por eso te quieres bautizar. Porque quieres ir a Quino, por eso te quieres bautizar. ¿Por qué quieres bautizarte? Y usted me contesta, porque Cristo me mandó bautizar. Yo le pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice Dios que te tienes que bautizar? Bueno, usted es muy listo y me contesta Mateo 28. Vamos a ahí todos. Mateo 28. Nuestro Señor Jesucristo ha sido resucitado, va a ascender al cielo, y esto es lo último que les dice a sus discípulos. Jesús se acercó, versículo 18, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Noten que no dice, hagan muchas decisiones. Dice, hagan muchos discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 16. Por favor, véalo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy claro. Último, Hechos 2, es donde está esa palabra que nos compromete en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos dice el versículo 38, el apóstol San Pedro en esa gran predicación les dijo, ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por eso, me dice usted, me quiero bautizar. Yo quiero tener el perdón de pecados. Yo quiero demostrar públicamente que soy cristiano. Pero yo te digo a ti, para ser cristiano, para bautizarte, te pone en muchos riesgos. Requiere mucho. No es fácil ser cristiano. Les di varias razones por las cuales no les conviene bautizarse. Pero usted me dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Yo quiero a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Oremos. Los ancianos de la iglesia no pueden ver tu corazón. Los ancianos de la iglesia, los diáconos, no hay ninguna persona en el mundo que pueda ver tu corazón como Dios lo ve. Él es el único que sabe realmente si tú crees en Cristo y te quieres bautizar con motivaciones bíblicas. Lo que quiero enfatizar esta noche es, no te bautices. No te digas ser cristiano si no eres cristiano. Si no has venido a Cristo, si no te has arrepentido y confesado, vale más que no te bautices. Es más peligroso. Pero te animo a escudriñar las Escrituras, a ver tu vida, a examinarte si verdaderamente estás en la fe. Yo sé que hay algunos aquí que ya fueron bautizados. Algunos de ustedes, yo los bauticé. A ustedes yo les digo, ojalá que este sermón llegue a sus corazones y los haga pensar: ¿estoy yo viviendo una vida nueva? ¿Estoy cumpliendo con las promesas que yo hice cuando me bauticé?